Si algo me gusta de Marcelo Zanelli es que no se le sube el fracaso a la cabeza. Así que le vamos a preguntar cómo
es.
Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted?
Necesito más retorno.
Ya está llegando más retorno a su morada.
Ahí está.
Perfecto. Zanelli, dígame una cosa. ¿Cómo logra que el fracaso no se le suba a la cabeza?
Ah, ¿vio eso?
Muy bien, ¿eh?
Porque, en realidad, no sé cómo se logra, ¿eh? No tengo idea cómo se logra, porque es como... Me hace acordar a más por... ¿Cómo era? Más por menos más, menos por menos más. No, más por menos menos.
Más por menos menos, menos por menos más.
Bueno, como el fracaso tiene como una carga medio negativa, los sucesivos fracasos se vuelven positivos.
Ajá.
Es una cosa matemática, es pura matemática, como el espíritu humano.
Fracaso más fracaso más fracaso.
Fracaso más fracaso más fracaso es positivo.
Alegría.
Sí, pongamos.
Ajá.
Pero es cierto que hay que tener cuidado, que a mí igual se me sube a la cabeza, ¿eh?
Sí, qué bien que estaría una publicidad tipo de shampoo con usted, pero diciendo, a mí el fracaso no se me sube a la cabeza.
No, porque tampoco el shampoo se me queda solamente en los costados.
Ah, se resbala.
Sí, desgraciadamente.
Encuentra muchas vías de escape, digamos.
Sí, demasiadas. Lava poco.
Bueno, pero dice
yo gasto el Divino Botón en shampoo.
¿Qué gasta?
En shampoo. Yo incluso cuando, en una época que tenía la cabeza rapada,
sí,
usaba shampoo igual.
¿Para qué?
No sé, pero para mí el shampoo es para la cabeza. Yo no me paso jabón por la cabeza.
No,
porque en una época había, cuando todavía no estaba resuelto, cuando todavía no estaba el debate sobre el género.
Ajá.
Los varones no usábamos shampoo. Yo quiero decir eso.
¿Nunca en ningún momento?
Muy raro, en el club. Cuando uno iba a un club, si tenía esa suerte.
¿Por qué en el club?
Si era de clase media... media.
Zanelli, no entiendo por qué shampoo en el club sí y en otras partes no.
No sé por qué. Los chicos nadie llevaba shampoo, no existía esa chance.
¿Y qué, se andaba con el pelo sucio?
No, te daban una toalla que cuando te secabas, después te tenías que poner pancután.
¿Qué es pancután?
Bueno, era una pomada para los raspones, para las quemaduras.
Ajá.
Porque eran unas toallas que eran como lija. Uno agarraba esa toalla y la pasaba por la pared y después pintaba.
Claro, directamente.
Pero secaban.
Sí,
y esas te las daban
chao.
En el club.
Sí.
Y te las daban con un jaboncito chiquito.
Sí.
Que en realidad era lo que iba sobrando de la grasa de los bifes.
¡Qué asco, Zanelli! No diga eso.
Sí, pero esos jabones eran pura grasa. Y entonces uno se ponía un poco de jabón, qué sé yo, y se lavaba la cabeza con ese jabón que se iba poniendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, tan chiquito que en un momento se perdía entre el pelo.
Sí.
Y por ahí uno se iba del club y al rato, cuando ya se le secaba la cabeza, tenía algo metido entre el pelo y era un cacho de jabón.
Ajá.
Por ejemplo.
Qué desagradable.
Sí, era bueno, más o menos. Era, sí, desagradable, horrible.
Pero usted está dando con un punto de la historia que yo desconocía, que es la falta de uso de shampoo.
Bueno, hagan una encuesta, ustedes que tienen esa oportunidad. Yo no puedo porque estoy con otro tipo de encuestas.
Ah, ¿qué tipo de encuesta?
Y yo, pregunto otras cosas, no, pregunto pavadas.
¿Quiere preguntarme
no,
a mí
cosas
algo?
Cosas en serio.
¿Quiere hacerme una encuesta en este momento?
No, porque son cosas muy aburridas. En este momento, la verdad que estoy pasando por un momento de aburrimiento.
¿Se está aburriendo?
Me estoy aburriendo. No ahora.
¿No en este momento?
Justamente en este momento, no.
¿En este periodo, en este lapso?
Sí, pero veo que a uno le toca muchas veces, yo no sé, pero supongo que a todo el mundo le toca hacer cosas que no hay más remedio que hacerlas.
Y hay que hacerlas, Zanelli, sí, hay
sí,
que hacerlas.
Exactamente.
Hágalas rápido, póngale un horario a lo que hay que hacer.
Sí, bueno, yo tengo muchos problemas con los horarios y todo. Estoy un poco enojado, ¿vio? No estoy de buen humor.
Lo noté.
Tengo algunos problemitas.
Sí, como todo el mundo, Zanelli, no vamos a caer otra vez en
no,
sacarlo.
Pero entonces, ¿sabe qué? Le voy a contar una cosa.
Sí, cuénteme.
A ver si logro... Porque quedó pendiente un tema que para mí es un tema clave.
Dígame.
Un tema clave que yo no sé si no es irrepetible, porque hoy por hoy ha cambiado tanto la moral en el medio, no sé, en la ciudad, no sé, la gente se volvió totalmente como loca con esas cosas.
¿Qué cosas?
Entonces, cualquier travesura infantil se transforma en estamos perdidos.
Ajá.
¿No?
Sí.
Y estamos perdidos. No, es un desastre. Hay que meterlos a todos presos.
Por ejemplo, un chico rompió un vidrio en la escuela. Estamos perdidos.
Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Es así?
Sí.
Es tremendo, no se puede vivir.
No, con nada.
O sea, están diseñando un mundo inhabitable.
Sí, sí, donde nada se puede romper en ningún momento.
No, donde nadie puede enojarse, donde... Y los enojos son los que salen en el diario, que un tipo le raya en el auto, se baja y le pega un tiro a otro.
Bueno, pero ¿no es un poco la vida tipo cadena de montaje la que propone la gente que se queja de todo lo que altera el orden establecido?
Pero totalmente. Además, imagínese que el tema de la idealización...
Sí.
Y los ideales
sí.
Son casi como más sofisticados, menos sofisticados, más refinados, menos refinados, más sutiles, menos sutiles, todos tenemos.
Ajá.
Eso es como un órgano, como decir, no sé, un riñón.
Claro.
Todos tenemos.
Sí.
Tenemos dos, parezco ese futbolista que...
No toda la gente tiene dos,
¿cuántos pulmones tiene? No, y uno, como todos.
No, mi padre me contó el otro día que tiene un compañero de trabajo que se enteró como a los 50 años que nació con un solo riñón.
Ah, bueno, eso puede pasar.
¿Vio?
Eso puede... Uno puede nacer con una sola de las cosas que suelen tener dos los demás.
Ajá.
Sí, yo por ejemplo... Y hay gente que nace sin departamento.
También.
Y hay gente que nace con 8 propiedades.
Eso, es verdad.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Volvemos al tema.
En la axila.
Con 8 propiedades en la axila.
Sí.
Y bueno, las travesuras infantiles, que eran, nada, son inaceptables, partamos de esa base.
Uh-huh.
Son inaceptables, uno tiene que señalar que no se tiran huevos por la ventana.
No, claro.
¿No?
Sí,
pero yo con mi amigo Emilio...
Sí.
Que yo no sé si se llamaba Emilio por honor a Rousseau, pienso que no, pero él era una familia extraña, porque eran alemanes.
Sí.
Y entonces en la casa se hablaba en alemán.
Ajá.
Y me invitan a comer una vez. Y vivían en un departamento bastante piripipí, pipí cucú,
sí,
enfrente de el Parque Rivadavia.
Sí, señor.
Y enfrente del Parque Rivadavia es justo son esas 3 cuadras que no cuesta lo mismo vivir ahí que vivir en la otra cuadra, que no da al parque.
Ajá.
Estaba el Palacio de los Ponlecica y ese tipo de cosas, y después estaba la casa de él, que era un edificio que para mi gusto era un edificio de lujo. Vio que uno tiene como una idea extraña de lujo.
Sí, ahora hay como unos pizza café por ahí.
Sí, hay mucho de esa cosa, sí, es verdad, cambió mucho. Pero vio que el lujo tiene una cosa de lo que uno considera lujo, no tiene mucha idea.
Cierto.
Cuando entra a un lugar lujoso, medio que parece como una especie de ingreso a onírico.
Es cierto, ¿no? Las dimensiones también.
¿Cómo?
Las dimensiones.
Las dimensiones, la generosidad de los espacios, que podrían vivir mucho, podría ser un baile, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces Emilio, que era pelotari, ¿sabe lo que es pelotari?
¿Que jugaba de pelota paleta?
Exactamente, yo fui pelotari.
¿Usted fue pelotari?
Sí, yo jugaba de regular para abajo.
Muy bien.
Y tenía un compañero que jugaba de bien para arriba.
Que no era Emilio.
No era Emilio. El que jugaba conmigo, yo jugaba de delantero, voy sí. a explicar porque no es un deporte muy popular, pero es un deporte muy lindo, casi le diría mucho más lindo que casi todos los deportes.
Claro.
Y entonces yo era delantero. El delantero es una persona rápida, que le pega bastante bien con las dos manos y que tiene muchos reflejos. Es decir, no era mi caso.
Claro.
Y por lo tanto yo tenía que jugar con Alejandro, que jugaba de zaguero. Zaguero es el que juega atrás.
Pero estoy perdido con cómo se juega el pelota paleta. Son dos.
Hay un frontón.
Sí.
Un frontón, un paredón gigante.
Ajá.
Y una pelotita negra que rebota bastante y es muy dura.
Ajá.
Y entonces uno le pega a esa pelotita y se juegan 2 contra 2.
Bien.
Y el delantero es el que saca.
Bien.
Y tiene que y tiene está, la cancha está marcada, delimitada por unas segmentada.
Sí, no puede sacar cortito.
No puede ser, tiene 1, 2, 3, 4, 5, no me acuerdo si 6.
Sí.
Puede ser que 6 también.
Sí.
Y y entonces yo sacaba que yo y Alejandro, bueno, para hacerla corta, las agarraba todas las que yo no agarraba, las agarraba Alejandro.
Muy bien.
La otra jugábamos contra muchos, pero entre todos esos muchos había estaba Emilio.
Sí.
Que también jugaba de delantero.
Sí.
Que él tenía la misma dificultad física, la misma ausencia de habilidad que yo.
Ajá.
Con la diferencia que existe en esas personas, que el fracaso no se le sube a la cabeza.
No, porque son aristócratas.
Exacto, y él creía que jugaba bien.
Ajá.
Y eso es medio complicado cuando el otro... Pero no importa, porque total jugaba en contra.
Sí.
Y de hecho perdió un ojo.
No.
Y porque se daba... El delantero no tiene que darse vuelta para ver si el otro le va a pegar.
No.
Y entonces Emilio, que era curioso...
No.
Se dio vuelta para ver si le iban a pegar. Y bueno, le dieron un pelotazo en el ojo que le sacó el ojo.
Mirá lo que le pasó al pelotario Emilio.
Sí, sí, le sacó un poco el ojo, ¿no? O sea, no vi, dejó de ver.
Una parte.
Claro, no es que en lugar del ojo le quedó la pelota y ahora anda con una pelota metida ahí.
Y escúcheme, después
negra
de eso,
encima.
¿Después de eso Emilio siguió creyéndosela?
No creo.
¿Y no?
No creo, porque le arruinó la retina y entonces veía mal.
Mm.
Y para jugar a la paleta, la verdad, vamos a ser sinceros, hay que ver bien.
Obvio.
Porque si no, no, es muy difícil.
Mucho reflejo.
Pero Emilio tenía muchas virtudes como todas las personas y muchos defectos como todas las personas, pero él tenía una virtud que a mí me encantaba, que era quilombero.
Ajá.
Y entonces yo me lo seguía y alentaba. ¿Veo esa gente que alienta el quilombo?
Sí.
Que yo no soy de hacer mucho quilombo, pero aliento.
Bien.
Y me prendo, porque me gustaba.
Sí.
Pero no tengo iniciativa.
¿Y recuerda algún quilombo de Emilio?
No, sí, en el club millones, pero eso no importa. Incluso cosas medio como violentas, ¿eh?
Mm. Ajá.
Sí, discusiones que terminaban con un paletazo en la cara.
Ok.
O sea, cosas que no están bien.
Emilio también se sentía un poco impune porque era un aristócrata.
No era tan aristócrata. Porque vio que nosotros también, así como con los espacios, tenemos confusiones con las personas. Creemos que decimos, gana este millonario. Y resulta que el tipo gana 100.000 pesos por mes.
Eso no es millonario.
Y eso no es millonario, eso es que gana bien.
Ok.
Pero entonces a mí a veces se me confunde porque tienen un auto lindo y un departamento lindo, pero eso no es ser millonario.
No, millonario no.
No, claro, millonario es otra cosa, que yo ni siquiera sé quiénes son.
Sí.
Bueno, entonces íbamos a lo de Emilio, me invitan a almorzar un día y yo tengo muy poca roce social.
Ajá.
No tengo modales. O sea, tampoco es que como con el codo, pero me refiero a que no sé bien cómo es con la mesa y todo eso, no estoy habituado.
Uh-huh.
Entonces ahí se comía en una mesa larga, toda la hermana, la madre, el padre, uno en cada cabecera, y había una silla para invitados.
Sí.
Veo que hay unos lugares que hay una silla que no la usa nadie, que es para los invitados.
No sabía.
No, yo tampoco, pero es como una locura, como no usan toda la casa, tienen como unos sectores para invitados.
¿Y entonces?
Y entonces me invitan a comer... Y viene una señora vestida con uniforme.
Uh-huh.
Y con un carro, un carrito, ¿no?
Uh-huh.
No un carro a caballo, un caballo flaco, todo maltratado.
Sí.
Y entonces entra y empieza a servir. Y le sirve primero al padre, después a la madre, después a Emilio, después a mí. Y por último, fíjese el detalle, a la hermana.
Uh-huh.
O sea que yo estoy, el invitado está antes que la hermana.
Mire qué cosa.
Y entonces me sirven y apenas me sirven, yo agarro un cacho de pan, lo parto por la mitad y empiezo a empujar y a comer. Y se me enoja la hermana.
No.
Sí. Y a partir de ahí, todo el almuerzo, ellos cuatro hablaban en alemán.
No.
Y yo no entendía qué hablaban. Y la señora que servía también hablaba en alemán.
Perdón, ¿Emilio nunca lo incorporó a usted a la conversación?
No me incorporaron, no, por lo del pan y que mojé en el plato. Y no sé qué pasó ahí.
¿Y nunca supo qué se dijo en ese almuerzo?
No, pero hablaban todo en alemán y me miraba el padre con una cara
no.
de Mengele, porque era médico.
Sí.
Y yo dije, uy, este me va a hacer un experimento.
¿Pudo salir de lo de Emilio finalmente?
No, bueno, después se fueron los padres. Sí. Y Emilio, que estaba harto de esa vida tan monótona,
sí,
me dijo, vení, vamos a tirar cosas por el balcón.
Perfecto.
Y entonces había muchas plantas en el balcón y nosotros bajábamos y comprábamos 3 kilos de mandarinas.
¿Y las revolearon?
Y las revoleábamos.
¡Qué hermoso!
Pero fíjese qué cosa notable. Esto es lo que... No sé si esto es a lo que quería llegar, pero es un detalle importante.
A ver.
Nunca le tirábamos a los autos.
Ajá.
¿Y sabe por qué no le tirábamos a los autos? Porque decíamos, no, porque por ahí le pegan el vidrio y pueden tener un accidente.
Ah, todo el otro valía.
No es increíble.
Es muy muy lindo. Porque...
Pero lo que era muy lindo, y qué lástima que no había cámaras en ese momento, como ahora cuando se me escapa el perro.
Sí.
¿Eh?
Sí, 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 lo escuché el otro día.
Sí, sí, sí. Volvió a pasar.
No, no, después me cuenta eso.
No, no le voy a contar, pero si llegan a poner el compilado ese, yo no sé si no me tengo que ir a vivir a Montevideo, ¿eh? Bueno, con las redes no hay lugar donde escapar.
No, obvio.
Y este... Y entonces tirábamos mandarinas. Y me acuerdo que se sentó una persona enfrente en la plaza y nosotros le tirábamos de emboquillada y no sabía de dónde venían las mandarinas.
Pobre persona.
Y entonces se paró y empezó a mirar para atrás y miraba y nunca miraba para arriba. Eso era muy lindo también porque era imposible que nos descubra.
Claro.
Y le seguimos tirando y cada vez más rápido le tirábamos.
Sí.
Y entonces le caían cerca, no le pegamos ninguna, pero todas le caían cerca.
Sí.
Y entonces empezó a hacer como si fuera un basquetbolista marcando a alguien.
Sí.
O haciendo como... Sí, esos que marcan, que van corriendo y que marcan.
Sí.
Y entonces se movía de acá para allá, iba de acá para allá y trataba de ver de dónde venían. Y al final, como no detectó... empezó a correr y se fue corriendo y nosotros cada vez le tirábamos
igual
más
Zanelli,
lejos, dígeme. Hasta que no llegamos, porque no llegábamos más, y cuando vio que dejamos de tirar se dio vuelta.
Sí.
Y no podía entender qué es lo que había pasado.
Claro.
O sea, él, si el tipo era, yo creo que ahora es evangelista ese tipo.
Obvio, lo enloquecieron.
Lo enloquecimos.
Sí,
porque
sí.
Porque
sí.
Debe haber pensado algo así como un castigo divino, porque era imposible adivinar de dónde venían los mandarinazos. Y así nos pasábamos tardes enteras.
Igual, Zanelli, déjeme decirle que la emboquillada es un acto de amor, ¿eh?
La emboquillada es un acto de amor, sí, nosotros... La intención era, no sé cuál era divertirnos, no lastimar a alguien.
Enloquecer, claro, está bien, es enloquecer pero no matar.
Enloquecer, sí, como una cosa más china.
Zanelli, querido, le mando un fuerte abrazo. Le mando un abrazo y se me está haciendo tardísimo porque tengo a Pepe Voltarelli esperándome acá.
Ya me di cuenta.
Ya viene Pepe Voltarelli acá.
Bueno, mándele un saludo a Pepe Voltarelli.
Le mando, Zanelli.
Y saludos a todos.
Pero un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.